Gálatas capítulo 6. Pero como sabéis, hace dos domingos que estuvimos predicando y meditando, quedó un versículo por ahí colgando, el último versículo del capítulo 5. Así que vamos a empezar en el versículo 26 del capítulo 5. Y vamos a leer todo el capítulo 6 también. Dice así la palabra del Señor: No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Y no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por esta nueva oportunidad que nos concedes para meditar en tu palabra y pedimos, Señor, que sea tu Espíritu el que guíe en esta mañana a la meditación, que hable a nuestros corazones, que hable a nuestra mente, que nos dé entendimiento, Señor, y que nos dé fuerzas también para poner en práctica lo que aquí se nos dice, Señor. Lo pedimos en nombre de Cristo y por sus méritos. Amén. El último día estuvimos considerando la transformación que el Espíritu Santo realiza en nosotros y que siendo guiados por el Espíritu del Señor podemos vivir en libertad, esa libertad que tenemos en Cristo, y dijimos que esa libertad nos mueve a servirnos por amor los unos a los otros. Y en este último capítulo, Pablo desarrolla la forma en que debemos poner eso en práctica, la forma en que debemos vivir, cómo debe afectar en nuestro comportamiento esa transformación que el Señor está haciendo en nuestro interior. Abandonamos el fruto de los deseos pecaminosos y empezamos a caminar en el fruto del Espíritu, y eso debe ponerse en acción, debe manifestarse, debe ponerse a trabajar. Y es más, además, Pablo va a abordar la importancia de cómo vivir eso en comunidad, en la iglesia, en la congregación, de acuerdo a esa obra del Espíritu. Y me gustaría analizar el pasaje a la luz de un tema que es paralelo al tema principal de la carta. Sabemos que es la libertad en Cristo, el tema principal, pero tenemos un tema paralelo que el apóstol Pablo desarrolla aquí, que es la gloria. Y voy a hacerlo en tres puntos. El primer punto, cuando busco mi gloria. El segundo punto, cuando siembro para la gloria. Y el tercero, cuando mi gloria está en Cristo. Primer punto, cuando busco mi gloria. Y el apóstol Pablo nos habla de cómo luchar contra esa práctica. No debemos buscar nuestra propia gloria, evidentemente. Esta idea la encontramos en los primeros versículos y el apóstol nos da una serie de pautas. Lo primero que hace el apóstol Pablo es ponernos un ejemplo, versículo 26, y lo hace abordando algo que es la realidad, la vida cotidiana de la Iglesia, la forma de relacionarse entre hermanos. Y lejos está esa idea idílica que vimos en el capítulo 5, versículo 13. Servíos por amor los unos a los otros. Esto es maravilloso. Este es el ideal. Pero nos dice Pablo, pero la realidad no es esa. La realidad es otra. Y debemos analizar también si estamos nosotros ahí retratados. La realidad que había era envidias, soberbia, egoísmo, provocaciones entre los hermanos. Y lo cierto es que nuestro corazón no es mucho mejor que el de ellos, que los gálatas. Por lo que Pablo hace un llamado a la humildad. Nos dice, no nos hagamos vanagloriosos, humíllate. Recordando que la manifestación de Cristo en nosotros, como vimos hace dos semanas, es obra del Espíritu Santo. No hay mérito alguno en nosotros, no podemos enorgullecernos de manifestar a Cristo en nuestra vida. No podemos jactarnos de ello. Si Dios está transformando tu vida y el fruto del Espíritu se está manifestando en ti, no es para que tú te gloríes, para que te creas mejor que tu hermano, para que crezca tu orgullo. No es para que provoques a envidia a los hermanos. Somos llamados a actuar en favor de la Iglesia, en favor de los hermanos. Todas nuestras acciones deben ser para edificarnos en amor, ayudar al crecimiento, al bienestar de la Iglesia, de los hermanos. Como vimos hace ya meses en la carta a los Efesios, en relación a los dones, escribe Pablo a los Efesios, y él mismo, el Espíritu Santo, Efesios 4:11, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de, hay un objetivo común, hermanos, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y cuando se desarrolla ese ministerio en la Iglesia es para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Con este objetivo en mente, la edificación mutua entre los hermanos, Pablo nos presenta, a modo de ejemplo, un caso habitual entre las congregaciones, la disciplina. La corrección, versículo 1 del capítulo 6. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, pero Pablo no se va a centrar en la falta, vamos a analizar la falta. ¿Qué has hecho? ¿Por qué lo has hecho? Vamos a buscar la corrección. No, donde Pablo se va a centrar es en cómo vamos a restaurar al hermano. ¿Cómo va a actuar la Iglesia? ¿Cómo vamos a acercarnos al hermano para hacerle ver su falta, para conducirlo de nuevo a la obediencia al Señor? Los deseos pecaminosos, el fruto de la carne que estuvimos viendo, nos haría acercarnos al hermano con nuestra vieja naturaleza, legalista, altiva, soberbia. Quizá nos acercaríamos al hermano para corregirlo desde una posición de superioridad moral y espiritual. Quizá emitiríamos un juicio contundente. Pecador, al fuego del infierno vas a ir. Quizá lo expulsaríamos. Quizá lo pondríamos en disciplina, pero como un castigo. Quizá lo pondríamos en medio de la asamblea para avergonzarlo. Pero eso no lo llevaría al arrepentimiento. Lo estaríamos confrontando con la ley, con la legalidad, con lo que Dios pide, pero no lo estaríamos acercando a Cristo y al perdón que el Señor tiene para él. Pablo nos exhorta a que por la obra que el Espíritu está haciendo en nosotros, nos acerquemos de otra manera, con mansedumbre, con humildad. Nos dice Pablo, reconocer que vosotros mismos no sois mejores. Debemos reconocer que nosotros mismos no somos mejores que nuestros hermanos que han caído. Pablo nos recuerda que podríamos vernos en situaciones muy parecidas, muy similares, porque el pecado aún mora en nosotros. Como recuerda el mismo Pablo a los Corintios, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Cuidado. Por lo tanto, no trates el pecado de tu hermano pensando que estás por encima de él. No te creas superior espiritual, moralmente, a tu hermano. Comenta San Agustín respecto a este versículo y dice: la mejor prueba de la espiritualidad de una persona es el trato que él le da al pecado de otro. Y esto lo comprobamos en la vida y ministerio del Señor Jesús, cuando estaba conviviendo con los fariseos. Y a mí me vino a la mente, que seguro que todos recordamos, la escena de la mujer adúltera, que está en el Evangelio de Juan, capítulo 8. Los fariseos presentan a una mujer ante Jesús, sorprendida en adulterio, y ellos esperaban, para tentarle, para provocarle, esperaban que Jesús emitiera juicio contra esa mujer. Esperaban que, según la ley de Moisés, fuese condenada a muerte, apedreada. Y todos sabemos, conocemos esta escena, cuando Jesús les dice, bueno, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y desde el más mayor hasta el más pequeño fueron abandonando el lugar. Todos se fueron, dejando a Jesús solo con aquella mujer. Y Jesús la despide, diciéndole, yo tampoco te voy a condenar. Ve y no peques más. Por lo tanto, tratar con el pecado del hermano no quiere decir que no debamos señalar y condenar el pecado, sino que debemos hacerlo mostrando el amor y la misericordia que Jesús mostraba, con la intención de restaurar, no de destruir. Y con esa intención de edificarnos los unos a los otros, de tener cuidado los unos de los otros, nos dice el apóstol Pablo en los siguientes versículos, versículo 2, somos llamados a compartir las cargas, sobrellevar las cargas, ayudar al hermano, orar los unos por los otros. Pablo nos está recordando que no somos personas individuales, desconectadas unas de los otros, sino que somos un cuerpo que trabaja, que camina unido. Somos uno, somos un cuerpo en el Señor, como también recuerda la Iglesia en Tesalónica, por lo cual animaos los unos a los otros, edificaos unos a otros. Y Pablo nos dice que viviendo de esta forma, caminando unidos, velando los unos por los otros, edificándonos, consolándonos, exhortándonos los unos a los otros, vamos a cumplir la ley de Cristo. ¿Cuál es esta ley de Cristo que nos dice aquí Pablo? Versículo 2. Cumplid así la ley de Cristo. El Señor Jesús, sabemos que resumió toda la ley del Antiguo Testamento en dos mandamientos. ¿Os acordáis, verdad? Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y esto ya vimos hace algunas semanas, que solo es posible si Cristo habita en nuestro corazón, si Cristo mora en nosotros. Y en esta línea el apóstol Pablo escribe a los filipenses, Filipenses 2, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Mirar por el hermano, velar por las necesidades de los demás. No debemos nunca mirar al hermano por encima del hombro, pensando que somos superiores a él. No debemos envanecernos por la forma en que el Espíritu está trabajando en nosotros o los dones que el Espíritu ha querido darte. Si crees que eso es mérito tuyo, estás equivocado, nos dice el apóstol aquí. Si te crees ser algo, te estás engañando a ti mismo. Si crees que eres superior a tus hermanos, si buscas tu propia gloria, te engañas a ti mismo. Todos somos piedras del mismo edificio. Todos somos iguales. Somos piedras vivas del mismo edificio. Y está asentado en la doctrina apostólica y la piedra principal, Jesucristo. Pero tampoco debemos caer en el error de malinterpretar el versículo 3. Hay quienes malinterpretan el versículo 3. ¿Qué nos dice? El que se cree ser algo, no siendo nada. ¡Ay, no soy nada! No valgo para nada. Eso es una mala interpretación. Menosprecio a uno mismo, autocompasión, no puedo hacer nada en la obra del Señor. Y mucho menos caer en la falsa humildad. Hermanos, sí somos algo. ¿Qué nos dice el apóstol Pedro en su primera carta? Sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Tenemos un título increíble. Y en esta nueva condición de miembros de la familia de Dios, todos hemos recibido dones, regalos de Dios para poner al servicio de la Iglesia. El Espíritu trabaja en cada uno de nosotros. En cada uno. ¿Os habéis fijado en que cada domingo hay una botellita de agua aquí? De verdad que yo después me la llevo. Pero vienes al domingo siguiente y está. Y no es arte de magia. Hay una persona que cada domingo se preocupa de irlas a comprar, de traerlas, de ponerlas. Hay hermanos que cada domingo encienden las luces, que encienden el aire para que el predicador no se muera de calor, que están en la mesa de sonido, que ponen café. Y para hacer todas estas cosas no hay que estudiar teología, ni ser músico, ni ser maestro. Simplemente hay que estar dispuesto a servir. Y es un don precioso, es un don precioso el servicio. Fijaos lo que dice el Señor sobre un poquito de agua. ¿Sabéis que Jesús habló de esto? Marcos capítulo 9, versículo 41. Cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. El don de servir, estar dispuestos a ayudar. Desde poner una botella de agua, quitar el polvo o seguir servir el café, da igual, estar dispuestos a servir. Eso es un don precioso que da el Espíritu. Que cada uno sirva con amor y con alegría allí donde el Señor lo ha puesto, según los dones que le han sido dados. Ponlos a servicio. Y como Pablo nos expone a continuación, y muy importante, alejándonos de las comparaciones. Alguien dijo una vez, y me gustó mucho esa frase, la comparación es un ladrón de la alegría. Cuando tú te comparas, pierdes la alegría, pierdes la felicidad, pierdes el gozo. Y así nos llama en el versículo 4, analizar o evaluar nuestra propia obra, nuestro crecimiento, nuestra vida cristiana, ¿en comparación con quién? Contigo mismo. Mira atrás. ¿Cómo eras hace un año? ¿Cómo eras hace 10? Y verás si el Señor ha trabajado en tu vida. ¡Wow! ¿Cómo el Señor ha trabajado en mi dominio propio, en mis disciplinas espirituales, en el servicio? El Señor me ha dado nuevos dones que puedo poner al servicio de la Iglesia. Analiza tu vida contigo mismo, no con los hermanos. Nadie va a compararte con otro. Nadie debe hacerlo, y menos el Señor lo hará. Entonces tendrás motivo de gozo por la obra que el Señor está haciendo en ti. No debemos compararnos con los demás, y nos dice el versículo 5. ¿Por qué? Porque cada uno llevará su propia carga. Vaya, el apóstol Pablo a veces es lioso. Pero aquí lo que tenemos es un problema de traducción. Versículo 2 nos dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros, y en el versículo 5 nos dice que cada uno lleve la suya propia. ¿Cómo nos comemos esto? Bien, las palabras que usa Pablo aquí en estos dos versículos son diferentes, pero nos han llegado en castellano con la misma palabra. No sé las traducciones que tenéis si son así. En el versículo 2 se refiere a un peso, algo que tienes encima, que es realmente una carga pesada. Y eso hay que compartirlo, sobrellevar los unos las cargas de los otros, como una piedra, como una losa que llevas encima. Pero en el versículo 5, la palabra que usa el apóstol Pablo es en un diminutivo de la palabra que se usaba para la carga de un barco. Está hablando de un cargamento, pero en diminutivo, que llevamos como un equipaje, un fardo, una maleta. Aquí Pablo hace referencia a que nuestro bagaje en la vida es lo que se va a presentar delante del Padre. Seremos juzgados según nuestras obras en base a los dones y los recursos que el Señor nos ha dado. No vas a ser juzgado comparándote con el pastor, menos mal. No, vamos a ser juzgados por los recursos y los dones que el Señor nos dio a cada uno de nosotros. Y esto nos recuerda y nos tiene que llamar a la parábola de los talentos que encontramos en Mateo 25. ¿Os acordáis de esta parábola? Nos dice que un señor, un amo, toma a sus siervos y les da a uno 5 talentos, 5 piezas, 5 monedas, a otro le da 2 y a otro le da 1 y se va de viaje. Y cuando vuelve el amo, pensando que sus siervos pues habrán negociado, habrán trabajado ese dinero y tendrán cierto rendimiento, se encuentra con una sorpresa. El que tenía 5 talentos lo ha trabajado y tiene 10, el que tenía 2 ahora tiene 4 y el que tenía 1, ¿qué dice aquel siervo? Tuve miedo porque sé que eres exigente, entonces lo enterré para no perderlo. Toma el talento que me diste. Aquel siervo fue reprendido. Hermanos, no vamos a ser evaluados o premiados en comparación a los demás. Aquel siervo solo tenía 1 talento, pero no iba a ser evaluado o comparado con el que tenía 5 y al final tenía 10, sino que el amo le exigió, con lo que yo te di, con eso, ¿qué hiciste? Y el Señor nos va a llamar a cuentas a nosotros. ¿Qué has hecho con tu tiempo? ¿Qué has hecho con tu energía? ¿Qué has hecho para servir a los hermanos, con los dones, con los talentos, con las capacidades que te di? ¿Qué hiciste? Nos va a llamar y nos va a juzgar según la responsabilidad o irresponsabilidad de lo que nos dio. Y esto nos lleva al segundo punto, cuando siembro para la gloria. En los siguientes versículos, del 6 a 10, el apóstol Pablo nos presenta la forma en que podemos sembrar para el Espíritu, sembrar algo que tiene trascendencia eterna, nos dice sembrar para la eternidad, para la vida eterna, sembrar para la gloria. Y en el versículo 7 introduce un dicho popular de la agricultura, muy antiguo, antes que el Señor Jesús, es muy antiguo, que decía que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Es de lógica, lógica aplastante. Si tú siembras una buena semilla, recogerás buenos frutos. Si tú siembras un manzano, no vas a recoger sandías. La esencia de lo que tú siembras, eso es lo que va a crecer, eso es lo que vas a recoger. Pero esta expresión ha sido malinterpretada muchas veces, sacada de contexto. A Alex y a mí nos gusta a veces hacer bromas cuando estamos en el huerto. Es que claro, habla de semillas y mi cabeza se va al huerto, ¿eh? ¿Me entendéis, verdad? Pues Alex y yo a veces estamos allí en el huerto, en Manresa, y nos hacemos bromas y decimos, wow, ¿te imaginas sembrar un fuet y recoger un árbol? O una pata de jamón, sembramos una pata de jamón ibérico y un árbol que dé patas de jamón. Sería increíble. Pero esto es en tono de broma, pero es que hay quienes extrapolan esta afirmación de Pablo a cualquier cosa, y principalmente aquellos que presentan el evangelio horroroso y corrompido que le llaman de la prosperidad. Un mensaje corrompido por el deseo de la carne, lleno de avaricia. No deja de ser eso, fruto de la carne, lleno de avaricia. Y proponen que las ofrendas que tú das a Dios, monetarias, se van a multiplicar. Es la mejor inversión que puedes hacer. Dios te lo va a multiplicar. ¿Qué es eso, por favor? Eso está lleno de avaricia, de orgullo, de soberbia. Debemos entender estas palabras dentro del contexto que está desarrollando el apóstol Pablo. En cuanto al fruto de la carne y el fruto del espíritu, está claro que aquí el término sembrar se refiere a la forma en que nosotros andamos. Lo vimos hace 2 semanas, capítulo 5, versículo 25, el último versículo decía, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Ya sea para la carne o para el Espíritu, nuestro comportamiento, nuestras prioridades van a definir un resultado. Eso es lo que está diciendo. Tus prioridades, tu tiempo, tus deseos, donde tú tengas tu deleite, donde tú te dediques, ya sea la carne o ya sea el espíritu, eso va a tener un resultado. Eso es lo que vas a segar, lo que vas a recoger. Y Pablo es muy claro Dios no puede ser burlado. Si tú siembras un manzano, no esperes recoger sandías. Si tú siembras para la carne, no esperes recoger bendiciones espirituales. Si tú te dedicas a las cosas de la carne, a tus deleites, no esperes que tu vida espiritual crezca. Si tú no dedicas tiempo a la oración y a la lectura de la palabra y dedicas el tiempo a otras cosas, ¿qué vas a recoger? Versículo 8. Sembrar para la carne. Sembrar para la carne no es solo vivir en aquellos pecados escandalosos que estuvimos viendo en el capítulo 5. Adulterio, homicidios, borracheras. Sembrar para la carne es lo que hemos visto en los primeros versículos hoy también. Buscar la gloria de uno mismo, dejando que los deseos de la carne se apoderen de nosotros. Orgullo, vanagloria, egoísmo, envidia, soberbia. Eso es sembrar para la carne. Es buscar el beneficio y el deleite propio por delante del beneficio del hermano, por delante del beneficio o el deleite de nuestro Dios. Incluso cuando estamos ministrando o sirviendo, yo puedo estar aquí ministrando, sirviendo y estar sembrando para la carne. Y alguien dirá, oh, eso es imposible, si estás predicando la palabra de Dios. Sí, tanto. Y tanto que puedo estar sirviendo para la carne. Cuando lo hacemos con una actitud orgullosa, soberbia, estamos sembrando para la carne. Jesús enseñó acerca de esto en el Sermón del Monte, Mateo capítulo 6. Nos dice Jesús, cuando pues des limosna, bueno, dar limosna es una cosa muy buena, estás teniendo en cuenta misericordia del necesitado. Nos dice Jesús, no hagas sonar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Lo que está diciendo Jesús aquí es que aunque estés haciendo algo bueno, si lo que tú esperas y lo que tú buscas es el aplauso de los hombres, esa va a ser tu recompensa. Estás sembrando para la carne. Si yo estoy aquí predicando para beneficio de la iglesia, pero mi intención es que después me vengan los hermanos y me digan, ¡ay, qué bien lo hiciste, qué bueno! Y que crezca mi ego, si esa es mi motivación, yo ya tengo mi recompensa. Si cuando tocamos en el tiempo de alabanza buscamos el aplauso de los hermanos, esa es nuestra recompensa. Si cuando enseñamos o predicamos buscamos la aprobación de los hermanos, en vez de ser fieles a la palabra, en vez de preocuparnos por el crecimiento de la asamblea, de los hermanos, esa será nuestro premio. Si cuando sirves en cualquier ministerio, si cuando estás sirviendo buscas que te admiren, en vez de realizar un servicio movido por el amor a Dios, a los hermanos, ese aplauso será tu premio. El problema no es el elogio de los hermanos, si lo hay. Si hay un elogio, ese no es el problema. No estoy diciendo que no podamos agradecer el servicio a los hermanos, sino la motivación que uno tiene en su corazón. Lo que yo espero, lo que yo busco. Si busco el aplauso de los hermanos, no puedo esperar el aplauso de Dios. Por otro lado, sembrar para el Espíritu. Sembrar para el Espíritu es vivir según la nueva naturaleza que Dios nos ha dado. Lo que está formando el Espíritu Santo en nosotros, permitiendo que el Espíritu de Dios guíe nuestros pasos. Sembrar para el Espíritu es buscar a Dios, meditar en su palabra, buscarle en oración, en adoración, en ayuno, en comunión con los hermanos. Sembrar para el Espíritu es practicar el perdón, la misericordia, pensar en los demás antes que en uno mismo. Sembrar para el Espíritu es plantar y cuidar el fruto del Espíritu. Es todo ese fruto que el Señor nos ha dado, es como volverlo a plantar. Este año en el huerto, ya sé que soy un pesado con el huerto, pero es que es Pablo que me está incitando. No, cuando deje Gálatas ya dejaré de hablar del huerto, de verdad. Pero Este año en el huerto hemos tenido algunos pequeños accidentes, porque estamos aprendiendo, accidentes con las tomateras, ¿no? Algunas ramitas se desquebrajaban por el peso de algún tomate, no lo habíamos atado bien a la caña, entonces, clac, se rompe la... Y Noemí y yo lo que hacíamos que era, pues, coger esas ramitas y ponerlas en remojo, porque ya era un tallo grande. Mira, hay quien pone flores en casa, pues nosotros tomateras, ¿qué quieres que haga? Y cuando aquello empezaba a sacar raíces, lo ponías en remojo, en agua, y empezaba a sacar raíces, y entonces volvíamos a plantar. Pero después hay que cuidarlas mucho. Hay que cuidar las tomateras. Las tomateras llevan mucho trabajo, ¿eh? Los que tenéis tomateras, lo sabéis de Angel. Hay que sacar los chupones, hay que quitarle bichos, hay que quitar hierbas indeseables, hay que regar cuando toca y lo que toca. Como te pases, se mueren. Si no los riegas, también se mueren. Dan trabajo. Trabajo arduo, fatigoso. Pero si queremos recoger, hay que dedicarse. Hay que dedicarle tiempo y esfuerzo. Y así nos lo dice Pablo en el versículo 9. Puede ser un trabajo fatigoso a veces, pero necesita tiempo. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos. Hermanos, segaremos si no desmayamos, si no abandonamos. Toda nuestra vida debemos estar cuidando el fruto del Espíritu y volviendo a sembrar. Y así nos exhorta Pablo, si abandonamos el cuidado de nuestra vida espiritual, si nos dedicamos más a las cosas de este mundo o a nuestro interés personal, antes que buscar el fruto del Espíritu, después no podemos lamentarnos de ver nuestra vida espiritual estancada, seca, mal cuidada, rodeados de espinos y de malas hierbas. Hermanos, estamos llamados a vivir buscando ese crecimiento personal, ese crecimiento de la Iglesia también. Vivir sirviendo a los hermanos, vivir para satisfacer el deseo del Espíritu. Importante, vivir para satisfacer el deseo del Espíritu. ¿Y cuál es el deseo del Espíritu que dijimos? La gloria de Cristo. El deseo del Espíritu es glorificar a Cristo. Y esto nos lleva al tercer punto. Cuando mi gloria está en Cristo. Y en esta última sección, Pablo resume la situación que se vivía en las iglesias de Galacia. Y nos hace un resumen, los versículos del 11 al 14, o del 11 al 13. Los judaizantes, los judíos fanáticos, que obligaban a los gentiles a obedecer las leyes del antiguo pacto, eran movidos por los deseos de la carne, movidos por el orgullo, por la vanagloria. No querían conflicto con los otros judíos y decían, si nosotros circuncidamos a los gentiles, los judíos nos dejarán tranquilos, ¿veis? Los hemos circuncidado. Es una medalla para nosotros, hemos circuncidado a los gentiles. Querían ser aceptados por el resto, nos dice el versículo 12, agradar en la carne. No quiero tener conflicto. No quiero tener conflicto con nadie, yo quiero que me aprecien. Ellos querían agradar en la carne para no ser perseguidos por causa de la cruz de Cristo. Y lo hacían presentando ese evangelio distorsionado. Sí, sí, la fe en Jesús es muy importante, pero también hay que obedecer la ley de Moisés. Evangelio distorsionado. Y este evangelio adulterado satisfacía los deseos pecaminosos de su carne. El orgullo. Haciendo creer además a las personas que podían ganar el favor de Dios. No habían entendido que la salvación es un regalo de Dios, que nos es dado por medio de la fe, que no hay nada que nosotros podemos hacer para añadir méritos a los méritos de Cristo, a la obra de Cristo, porque la obra de Cristo es perfecta. Los judaizantes se sentían satisfechos de convencer a los gentiles a circuncidarse. Y nos dice Pablo, ellos buscan su propia gloria en vuestra carne. Cuando vosotros os circuncidáis, para ellos es una medalla. Ellos buscan gloriarse en vuestra carne. Y Pablo se desmarca absolutamente de ese tipo de gloria humana. Versículo 14. Pablo se desmarca. El pastor Sujel Michelén presenta una reflexión respecto a la gloria del ser humano. Y nos dice, él escribe, todo hombre se gloría en algo. Y es un llamado para reflexionar. Todos nos gloriamos en algo, en alguna habilidad en particular, en alguna posesión, en su ascendencia familiar, en las personas que conoce, en el conocimiento que posee, en los logros que ha alcanzado. Y nos dice, algunos se glorían incluso en su maldad. ¿Dónde está nuestra gloria? ¿Hay algo en tu vida que te da más gozo, más satisfacción y más paz que tener a Dios en tu vida? ¿Dónde está tu gloria? Escucha lo que decía el rey David, un hombre que poseía todas las riquezas y gloria humana que uno podría desear. Y en el Salmo 108 él escribe, mi corazón está dispuesto, Señor, cantaré y entonaré salmos. Esta es mi gloria. Alabar al Señor es mi gloria. ¡Qué grande! De igual forma, Pablo no busca una gloria basada en sus buenas obras, ni una gloria basada en su crecimiento espiritual, ni en su ministerio como apóstol. Tampoco quiere una gloria que dependa de la aprobación de los hombres. Él no busca el aplauso de los hombres, ni en sus logros personales, nada. El apóstol Pablo escribe a los filipenses, un pasaje muy conocido, Filipenses 3:7. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, yo antes las tenía como algo maravilloso, era mi gloria, lo que era para mí una ganancia. Dice, ahora las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pablo mira su vida pasada, todos sus logros personales, y él dice, yo ahora lo comparo con Cristo y digo, si eso es basura, eso no sirve para nada, no tiene trascendencia eterna. En contraposición a la gloria que busca el ser humano cuando es movido por los deseos pecaminosos de la carne, esa gloria egoísta, esa gloria orgullosa, efímera, Pablo nos presenta que él se gloría en la cruz de Cristo. Y esta afirmación es toda una declaración de intenciones por parte de Pablo. Él nos está diciendo que solamente se gloría en la cruz de Cristo. No hay otro logro humano que pueda llenarle de gozo como lo hace el sacrificio de Jesús. En el versículo 15 nos vuelve a repetir lo que vimos en el capítulo 5, versículo 6. No hay nada que podamos añadir a la obra de Cristo. Nos dice, ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión vale algo, nada, no vale nada. Somos una nueva creación. Somos hijos de Dios, miembros de la familia de Dios. ¿Qué más vamos a añadir a esto? Y todo eso es por mérito de la cruz de Cristo, no por mérito propio. No hay nada que nos pueda generar más gozo, porque la obra de Cristo en la cruz es perfecta. Y el mensaje de la cruz de Cristo no deja indiferente a quien lo escucha. Si es la primera vez que escuchas el mensaje de la cruz, déjame que sea claro. Porque el mensaje de la cruz no te puede dejar neutral. No deja neutral. Este mensaje es causa de división entre las personas. Así lo escribe el apóstol Pablo. Hay dos grupos. Dice Pablo a los corintios, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. O sea, es una locura. Realmente el mensaje de la cruz, y ahora explicaremos un poco, es una locura. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. O es una locura o es poder de Dios, pero no hay un término neutro que diga, bueno, es bonito, pero no es para mí. ¿Por qué es tan transgresor y revolucionario este mensaje de la cruz? Mientras el mundo ve en la cruz una derrota, un hombre colgado en una cruz, ejecutado salvajemente, es una humillación, ellos ven un intento fallido de alguien que era bueno y que quiso cambiar el mundo. Eso es lo que ve la gente. En cambio, nosotros, los que creemos en el Señor y el Señor ha revelado su verdad en nosotros, sabemos que la cruz es un mensaje de victoria. Y esto para el mundo es una locura. ¿Victoria a un hombre ejecutado salvajemente, colgado en una cruz? ¿Mensaje de victoria? Sí, Cristo venciendo al pecado y a la muerte en la cruz. El ser humano, voy a hacer un pequeño resumen para que se entienda, por si es la primera vez que escuchas este mensaje. Yo sé que los hermanos que estamos más años en la fe lo tenemos claro. El ser humano fue creado a imagen de Dios, con atributos similares a los de Dios. El ser humano fue creado como una sombra de lo que Dios es: justicia, amor, creatividad, bondad, fidelidad, todo eso forma parte de nosotros. Cualidades de las que no disponen el resto de seres creados, los animales. Pero en la libertad que Dios nos concedió, el ser humano cayó en el engaño del diablo y codició. El ser humano codició más, ser más, conocer más que lo que Dios le había permitido y revelado. Por la ofensa cometida contra Dios, entra el pecado en el mundo, y esto lleva al ser humano a una degradación y corrupción cada vez mayor. Y esto lo vemos cada día en las noticias. Pero Dios, en su amor infinito, ya tenía un plan eterno, un plan ideado, perfecto, basado en su amor y su justicia para restaurar lo que se había roto. Alguien debía pagar por la ofensa cometida contra Dios. Alguien debía obedecer perfectamente la ley de Dios y las exigencias de Dios. Alguien perfecto y sin pecado debía entregarse para pagar la culpa del ser humano, de todo aquel que se acerca a él en arrepentimiento y fe. Cristo, el Hijo eterno de Dios, siendo Dios mismo, se ofreció voluntariamente en ese ministerio. Él tomó con agrado esa misión, se encarnó en el tiempo y en la historia. Se hizo un ser humano como nosotros, caminó entre nosotros, se sacrificó hasta la muerte de cruz, cargando sobre él nuestros pecados para que el castigo y la ira de Dios cayera sobre él y pagando así por nuestras culpas. Y su justicia y perfección nos fue imputada a nosotros para que nosotros no tuviésemos que pagar por nuestro pecado. Todos aquellos que miramos con fe a la cruz de Cristo recibimos ese perdón. El mensaje de la cruz, queridos amigos y hermanos, el mensaje de la cruz revela que nuestra ofensa a Dios era tan grande que tuvo que venir Él mismo a pagar, que tuvo que venir Él mismo a poner la solución, tuvo que venir Él mismo a restablecer lo que se había roto. El mensaje de la cruz pone en jaque el orgullo humano, porque el mensaje de la cruz nos está diciendo que nosotros no nos podemos salvar a nosotros mismos. Y eso nos encantaría. Yo, con mi esfuerzo, me lo he ganado. Y el mensaje de la cruz nos dice, no, no hay nada que tú puedas hacer. Pero Cristo lo hizo todo. Es un regalo. Solamente es en la cruz que podemos hallar perdón por nuestros pecados, por nuestras faltas, por nuestras ofensas contra Dios e iniciar una nueva vida en Cristo, una vida llena de bendiciones espirituales que hemos estado estudiando en la carta a los Efesios y ahora en Gálatas. Bendiciones espirituales que recibimos por el Espíritu de Dios. Por la obra de Cristo en la cruz tenemos asegurada también nuestra herencia eterna, vida eterna, coherederos con Cristo. Por eso el mensaje de la cruz de Cristo es nuestra gloria, es nuestro gozo, es nuestra esperanza, porque lo tenemos todo en la cruz, en el sacrificio de Cristo. Y Pablo nos llama finalmente a santidad, y él nos dice en el versículo 14, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Cristo me lo ha dado todo. Lo tengo todo en Él, por lo tanto yo renuncio a todo lo que el mundo me ofrece. Lo comentamos en el último mensaje. Hay una nueva vida y por lo tanto algo ha muerto y algo nuevo ha nacido. Como dice Pablo en el capítulo 2, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Nuestra relación con el mundo, hermanos, con las cosas del mundo ha cambiado, debe cambiar radicalmente. Nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestros proyectos, nuestros planes, nuestros gustos, todo eso cambia cuando Cristo viene a morar en nuestra vida. Nuestra perspectiva de la vida, todo cambia. Nuestro deseo ya no es nuestra propia gloria, no debe ser nuestra propia gloria. Nuestro anhelo no es ser aplaudidos o admirados por el mundo, por las personas, sino que lo que nos satisface es contemplar la obra de Cristo, cómo Cristo trabaja en nuestra vida y en la vida de nuestros hermanos, y gozarnos en eso. Y es cierto que el pecado sigue morando en nosotros y tenemos que batallar con ello, pero como hemos visto en la carta a los Gálatas, el pecado mora en nosotros, pero ya no nos gobierna. Somos libres por la victoria de Cristo. Tenemos al Espíritu y somos capaces de decirle no al pecado. Tenemos libertad para decirle no al pecado. Hermanos, nuestra gloria y nuestro gozo no es el resultado de nuestro esfuerzo y sacrificio, sino en el sacrificio de Cristo. Nuestra gloria no está en el resultado inmediato de las cosas que podemos obtener en esta vida, las cosas que podemos disfrutar aquí y ahora. No, nuestra gloria no está en el aplauso y aprobación de los hombres, tampoco, sino que nuestra gloria descansa en las promesas de Dios. Nuestra gloria descansa en la promesa del reino de los cielos, en el galardón eterno que nos tiene preparado para todos aquellos que le aman. Y acabo con las palabras y la despedida final del apóstol Pablo, versículo 18. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias porque hemos podido abrir tu palabra, leer tu palabra, meditar en tu palabra. Y Padre Santo, te pedimos que sea tu Espíritu el que trabaje ahora en nuestro corazón, en nuestra mente, que sea tu Espíritu el que nos llene, el que nos haga sentirnos satisfechos, gozosos, porque realmente nos gloriamos en la cruz de Cristo. Señor, Él es todo para nosotros. Él nos ha dado libertad del pecado, libertad de la esclavitud del pecado, Señor. En Él tenemos vida nueva, en Él tenemos esperanza eterna, en Él tenemos la confianza.